Bienvenidos al Jam Session de Money Talks, un espacio dedicado a la reflexión sobre inversiones, finanzas, política, libros, música y estilo de vida para empezar la semana con mucha energía, buenas ideas y las sugerencias de nuestros hosts, Luis, Walter y Francisco.
Bueno, pues tenemos que cambiar esa intro porque les tenemos una mala noticia. Luis se baja del barco. Luis ya no va a estar con nosotros. No, no es cierto. La verdad es que...
Decepcionante, decepcionante. No aguanto la presión.
Es un hombre muy ocupado. No, la verdad, la realidad es que Luis no puede estar con nosotros grabando el día de hoy. Hoy tenemos un invitado, un fan from hell del podcast. David ya había estado con nosotros en Money Talks, que es otro formato un poco más serio. Aquí es el podcast relajado donde sí podemos decir estupideces. Y pues nada, gracias por
aquí
acompañarnos.
Aquí sí tengo mayor espacio. Aquí sí tengo mayor espacio. No, hombre, muy agradecido y muy contento de estar aquí. Como mencionas, ya había estado ya en un episodio. Sin embargo, pues son dos formatos bien distintos. Los episodios que ponen los miércoles generalmente tocan un tema en específico y profundizan sobre ese con un especialista. Y por primera vez estoy hoy en una jam session en la que me gusta verlo como un ojo en blanco. O sea, puede salir cualquier tema y es mucho un ejercicio de improvisación. Ahora sí que vamos a ver qué sale, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo ven? Sí. No, ¿y cómo ven? Se me ocurre... Así para propuesta, pues la noticia más importante de la semana en cuanto a lo económico-financiero, que fue la decisión del Banco de México de ayer de incrementar la tasa de referencia en 75 puntos base y que además fue una decisión unánime. Se me hace, digo, definitivamente algo histórico porque nunca el Banco de México había aumentado la tasa en 75 puntos base. Han tomado hasta la fecha 126 decisiones, porque empezaron en este formato en 2008. Antes tomaban las decisiones de política monetaria con base en el corto, que básicamente era decidir cuánto dinero iban a colocar y con eso mitigaban la inflación. En 2008 cambió a fijar la tasa de interés y desde entonces han tomado 126 decisiones, de las cuales 100 fueron sin cambio. Me parece que 15 fueron incrementarla en 25 puntos, 10 en 50 puntos base y solamente una vez, que fue ayer, incrementarla en 75 puntos base. Entonces realmente se me hace una noticia bastante histórica, sin precedente y pues definitivamente útil para analizarla. ¿Qué les parece?
Sí, no, definitivo. Es el de los datos más relevantes de la semana. Y como bien comentas, o sea, si bien es histórico, no hay que perder de vista que el banco empieza a tomar decisiones desde 2008, pues prácticamente con inflaciones muy en línea a su objetivo, a su número mágico, ¿no? Del 3% más menos 1. Que casi siempre tiende al más, de hecho, históricamente siempre estuvo más pegada al 4%.
Éramos felices y no lo sabíamos.
Así es, así es. Y lo que comentábamos el otro día, ¿no? O sea, no teníamos varias décadas que no veíamos estos niveles de inflación. De hecho, en la minuta de Banxico, ellos lo comentan, que pues ya habían pasado varias décadas que no veíamos estos niveles de inflación. Y pues bueno, ¿no? Suben 75 basis, que pues ahí el subgobernador Jonathan Heath se encargó de filtrar anticipar, en ¿no? todos los medios, anticiparse. Porque es que justamente creo que hizo un buen trabajo ahí haciendo leaks o fingiendo que hacía leaks. O sea, porque querían que permeara, ¿no? O sea, de hecho, él tuvo que salir a decir que no era el vocero oficial y que para nada quería suplantar el papel de la gobernadora, porque pues el vocero del banco es la gobernadora, pero creo que, o sea, yo digo que obviamente la junta estaba al tanto de que Heat se iba a poner a decir a diestra y siniestra y en Twitter, que pues bueno, es Twitter, pero mucha gente lo toma como fuente de información fidedigna y fiable. Yo creo que hizo un buen trabajo al decir, ¿no?, que iba a subir 75 bases, porque como dices, David, o sea, desde que empiezan a tomar decisiones así, desde hace 14 años, pues nunca, nunca habían decidido subir 75 puntos base, ¿no? Que pues ahora sigue el dilema de si ellos, si Banxico no está tan atrás de la curva como lo está la Fed, que la Fed está muy atrás de la curva, o si ya están a la par, ¿no? Porque pues, la Fed, Sam Powell subió la tasa 75 veces también la semana pasada, ¿no?
Ese pronunciamiento de Jonathan Heath causó bastante debate. Causó revuelo, causó desacuerdo. Hay gente que dijo, pues sí, todo el mundo lo sabía. La verdad es que no dice mucho, ya lo esperábamos. Y otras personas dijeron, no, pero ¿cómo? Los banqueros centrales deben ser muy conservadores, muy precavidos, muy cautos con sus pronunciamientos, lo cual Jonathan Heath nunca lo ha sido. Es un tuitero muy activo y muy opinionado y le gusta mucho discutir. Entonces, la verdad es que si de alguno de los cinco iba a salir, no es extraño que haya salido de él. Y yo te diré que a mí el pronunciamiento de entrada, cuando lo hizo, sí me sorprendió, porque si bien un día antes la gente ya esperaba el 75, pero hace una semana no. Hace una semana antes de que se pronunciara la Fed, decían, no, pues seguramente va a ser un incremento de 50 puntos base. Entonces, irse a 75, que de nuevo era un dato que nunca se había visto, causó mucho ruido. Y lo que me parece todavía más sorprendente es que una vez que se materializó, que dijeron, sí, son 75, que además fue una decisión unánime, los mercados prácticamente no respondieron. O sea, la bolsa ayer se movió menos 1%. Entonces, ya lo tenía incorporado. ¿No crees? O sea, yo digo, si hubiera sido realmente una sorpresa, hubiéramos visto un salto mucho mayor.
Sí, es que yo por eso creo que el banco apalancó justamente que Heath es el más activo en Twitter, el que tiene más opiniones, el que está más en el ojo mediático, ¿no? Por así decirlo, pues agarraron su emisario y pues ve y avísale a los pobres mercados que vamos a hacer algo que no se esperan y que nunca habíamos hecho. Y entonces funcionó, o sea, como tú dices, porque el tipo de cambio casi no se movió. Digo, ahorita que revisé estaba
19.90.
Un poquito abajo de 20, 19.90, pero ya habían llevado el tipo de cambio permeando esta decisión. Creo que si no lo hubieran permeado con el anuncio de la Fed, no de Banxico, pero cuando la Fed sube 75, si no lo hubieran anunciado, pues quizá hubiera habido más sobresaltos en el mercado cambiario y no sé si en el mercado de bonos. Fíjate, curioso, porque la reacción que hubo en las tasas de mediano y largo plazo, o sea, con esta decisión sin precedentes de un alza tan alta, lo que hicieron las tasas de mediano y largo plazo es que se bajaron.
Sí.
Alinearon sí. Expectativas. No, pero, o sea, es el oficio de banquero central está cambiando, porque la Fed también liqueó antes de su toma de decisión. La Fed también empezó a filtrar, no de una manera tan flagrante ni tan obvia como lo hizo Jonathan Heath, pero la Fed también empezó a liquear. Y ahí te refleja cómo el oficio de banquero central ha cambiado desde Greenspan, que creo que lo comentamos la semana pasada, que era puro jargón y que la gente creía que por ver el grosor de su portafolio podían anticiparse al mercado. O sea, era un oficio que era casi casi misterioso y que tenías que irte por entre las ramas para ver qué era lo que realmente habían querido decir, a un oficio en el que están liqueando las cosas. Y más allá de si está bien o si está mal, que pues digo, cada quien como siempre tendrá sus opiniones, pues es un oficio que va cambiando mucho.
Y que no, definitivamente. La verdad es que vemos personalidades muy distintas comparándolo con otros subgobernadores que vimos en décadas anteriores. Y de hecho, leí un artículo interesante sobre el tema que decía que de ahora en adelante los banqueros centrales ya no van a definir su personalidad en hawkish o dovish, agresivo o cauto, sino en optimista y pesimista. Y esto se refiere a que los banqueros centrales que son optimistas ven que pueden controlar la inflación sin desacelerar la economía. Y los pesimistas lo contrario. Dicen, ok, tenemos que ser muy cautos en las decisiones que tomemos porque eso va a impactar al crecimiento económico. Entonces, esa es la nueva manera en la que ven las dos personalidades dentro de las juntas de gobierno de los bancos centrales.
Colibrís y cuervos. Pasamos de palomas y halcones.
Sí, sí, es que había que agregar más colorido que el gris de las palomas, ¿no? Me imagino.
Colibrís y cuervos.
Sobre esta decisión.
Y yo te digo, o sea, también yo creo que también se va a dividir entre los banqueros centrales que, o sea, se está llevando el forward guidance al extremo lógico, que es preanunciar las decisiones de política monetaria por Twitter. digo, podemos estar de acuerdo en si sí o si no. Digo, había argumentos muy fuertes a favor del approach anterior, que era no decir nada, y cuando dices, decirlo tan envuelto en argot que pues era básicamente un misterio, y la noticia era intentar descifrar lo que ha dicho el banquero central ahorita. O sea, sí son dos descripciones de trabajo distintas, que tienen que ver también pues con una sociedad cada vez más mediatizada, social media cada vez más presente y más importante, a nivel más macro, pues todo, y en economía real, pues que la economía está por todos lados, pero sí va a ir cambiando el oficio.
Sí, tienes razón. Digo, de entrada la dinámica de la sociedad ya cambió, y aún si un banquero central quisiera ser bastante cauto o, sí, muy cauteloso con sus declaraciones, difícilmente lo va a lograr.
No,
porque
puede.
Hay información por todos lados. O porque en alguna junta dijo tal cosa, o porque escribió esto, o porque yo escuché, o porque... O sea, pero realmente la información ya está allá afuera. Entonces, pues sí, ciertamente la declaración de Jonathan Heath, pues, de cierta manera ayudó. O sea, si bien causa debate, no causó mucha volatilidad en los mercados. Entonces, pues esa es la parte buena. A mí lo que también me llama la atención, además del resultado final, que fueron los 75 puntos base, es que haya sido unánime. Y no solamente unánime, sino que haya sido lo mismo que la Fed una semana antes. O sea, eso a mí me deja un poco para la duda, para la reflexión de qué tan profundo es el análisis que hace el Banco Central en México.
Copycats. Porque realmente...
Sí. No es profundo. O sea. No.
Mira, en Estados Unidos es interesante porque antes de decir la decisión, el banquero central da un speech y explica por qué se tomó de esa manera. Aquí en México, la verdad es que sería interesante que cada subgobernador y la gobernadora nos dieran su racional, qué es lo que están viendo, porque enriquece mucho el análisis. Eso no pasa. O sea, solamente sale un tweet diciendo en cuál fue la decisión, y te ponen un PDF con dos páginas donde generalmente dicen lo mismo. Y la segunda es una tabla de cómo cambiaron las expectativas. Que ese es otro.
El PDF mejoró, ¿eh? O sea, el PDF lo cambiaron, o sea, lo cambiaron justo para ser más claros. O sea, como que dijeron, a ver, que ¿cómo le hacemos para que entiendan más los tuiteros? Y lo modificaron para ser más claros. Y si viene un análisis, que ahorita les comento algo de los riesgos a la baja. Pero ha mejorado, ¿no? Un poquito. Aunque sigue...
Y yo no creo, o sea, a ver, desde que yo hacía macro hace 15 años atrás, o sea, siempre era la carrilla de que cuando querías pronosticar la tasa de política de México, pues básicamente era multiplicar la de Estados Unidos por 0.95. O sea, que no está mal, que además no está mal. O sea, una economía tan integrada con Estados Unidos, tan dependiente de los flujos que vienen de allá, pues, o sea, sí tiene que hacer casi casi que el shadow de los movimientos de la Fed. O sea, ¿qué tanto análisis? Pues el que haga la Fed. O sea, y Canadá es igual. Y, o sea.
No, mire, yo conozco a alguien que trabajaba en Banxico, o sea, y justo le tocaba ver esos temas. Y sí tienen su regla de Taylor. O sea, sí tienen su fórmula y sus modelos con los indicadores mexicanos. Pero luego tienen otro más importante, así, o sea, los modelos y los indicadores mexicanos, ¿cuánto pesan en la decisión? No, pues 10%, y el otro 90% lo que haga la Fed. O sea, y es normal, porque si no sigues a la Fed o si te despegas de la Fed, lo que temen o lo que les da miedo, pues es que el tipo de cambio se dispare, y además pues no tenemos generaciones traumadas por devaluaciones. O sea, yo creo que a los tres, o sea, todas las personas que conocemos que les tocó vivir activamente el 95, crisis, ¿no? El efecto tequila, o sea, todo mundo, yo desde que empecé a trabajar en esto, siempre es así de, viene una devaluación, no, ahora sí viene una devaluación. Oye, pero eso no se ha movido en 5 años, no, es que ya, ahora sí viene una devaluación.
Mira, yo diría que la única significativa que nos ha tocado en los últimos 10 años vino por una sorpresa en el mercado, que fue la elección de Trump. Pero fuera de eso, realmente hemos tenido pronósticos estables. Sí, si bien nunca le atinan exactamente, pero no hemos visto una volatilidad tan alta como si la vemos ahora.
Pues es que han sido ajustes graduales. O sea, yo sí me acuerdo del peso a 9, del dólar a 9 pesos. O sea, para mí sí es una memoria viva el dólar a 9 pesos.
Y pero pues más de 10 años, ¿no? O sea, eso sí, fue...
Sí. Y fue el dólar a 9 pesos. Sí. Pero, pues, o sea, sí ha habido un ajuste gradual. Pero si Banxico no siguiera la Fed, o sea, siempre puede ser el contrafactual de que si Banxico no siguiera la Fed, pues ahorita estaría en 30. O sea, pero sí,
ajá, o sea... Y les preocupa que esos niveles de tipo de cambio, o bueno, saben que esos niveles de tipo de cambio, pues, eventualmente... se permearían a los precios, ¿no? Y te causaría inflación. Y pues su mandato es seguir a la Fed, proteger la inflación.
Ahora, cada subgobernador tiene un equipo de trabajo, tiene su grupo de analistas, tiene su grupo de asesores. Entonces, ¿cómo es posible que cada grupo haya llegado a la misma decisión? Entonces, vuelvo, ese tema se me hace interesante y se me hace para cuestionar. ¿Cómo es posible que la decisión sea unánime?
Yo, o sea, digo, si el comentario es que hay mucha gente en Banxico que no hace nada, pues, o sea, no
qué
sé.
Qué bueno que lo dijiste tú.
O sea, no sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero, a ver, retomando ese punto desde otro ángulo, para mí lo que realmente es interesante es cómo todo mundo está atrás. O sea, expectativas inflacionarias llevan, y Luis lo tuiteó hace como una semana o dos, expectativas inflacionarias llevan, creo que 14 de los últimos 15 meses, que las expectativas salen abajo del print, tanto de los analistas del sector privado como de los analistas de Banxico. O sea, como que sí hay mucho herd behavior o modelos no actualizados o modelos que ya no entienden las realidades actuales. Tanto, y eso también aplica a la Fed, ¿eh? O sea, como que los modelos están quedando atrás, literalmente son los modelos, o sea, es lo que corren en sus computadoras, que están saliendo atrás del print. Y eso para mí es más importante todavía porque, pues, esa es su chamba. O sea, su chamba es anticiparse a la inflación y llevan por lo menos un año y medio en el que no lo están haciendo.
No, pero mira, Paco, el banco te dice en su comunicado que la inflación, o sea, fíjate, una línea. Con esta acción, la postura de política monetaria se ajusta a la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a su meta del 3%. no importa cuándo leas esto, no importa qué año leas esto, pero el banco está haciendo que la inflación converja al 3%. No importa si la inflación estaba al 4.5%, al 5% o al 7.88%.
Oye, y sobre el comunicado, otra cosa que llama la atención es que el Banco Central sigue diciendo que 2023-2024 esperan converger a una inflación del 3-4%, cuando yo creo que a estas alturas ya no puedes decir eso. O sea, ahora sí que el debate del huevo o la gallina, si la inflación es transitoria o no.
Pues sí, o sea, si no lo deben de decir y se lo van a cambiar, o sea, también lo tienen que hacer de forma transitoria, porque, o sea, si no van a alborotar el gallinero. Estaba, o sea, hablando de banqueros centrales y de incrementos de tasa, estaba escuchando el podcast de Animal Spirits, muy bueno, donde creo que Ben Carlson decía, bueno, ¿y por qué? Pues ya mejor que la Fed suba 200 basis, llegamos a el 3%, y ya, tan, se acabó, nos dejamos de preocupar por los hikes.
No, bueno.
O sea, ya, que nos suelten todo de golpe, de chingazo, y ya, tan, se acabó. Pero el tema es que ellos saben que sus modelos y sus proyecciones, pues ellos saben que no funcionan, ellos mismos saben que no funcionan. Yo creo que los banqueros centrales en el mundo saben que ahorita su margen de error, se hizo pequeño, o dicho de otra forma, las probabilidades de cometer un error se incrementaron de manera sustancial. Entonces, ahorita la Fed se va a ir gradual, y decía el otro co-host, decía Michael, es que van a ir subiendo diciendo que la quieren subir hasta el 3, pero pues viendo los datos y a ver si ya por fin se cumple lo que dijeron, que ya fue el peak inflation, que las cosas vienen, que la inflación desacelera, y a lo mejor ya no tienen que llegar al 3, a lo mejor ya se quedan en el 2 y cacho, ¿no? Entonces, se tienen que ir gradual, justo porque saben que sus modelos no funcionan, se tienen que ir gradual para no romper cosas, para no afectar la psique de Mr. Market, que pues sí, el mercado, claro, somos todos, la verdad. O sea, yo creo que es eso, o sea, ellos mismos saben que los modelos no funcionan, y por eso en o sea, la Fed y Banxico, pues todos tienen que ser graduales y prudentes, ¿no? O sea, aunque cuando lo amerite, pues sí, los hikes,
sí, definitivamente,
crisis, pero pues, o sea, siempre van atrás de la curva, ¿no?
Esa idea de subamos la tasa a 200 basis y ya, pues lo hicimos de una vez. Es un poco como incendia la casa y los que hayan sobrevivido, pues bien, los que no, ni modo. A ver, no, definitivamente sí lo tienen que hacer gradual. Esta vez fue menos gradual que todos los años anteriores.
No, yo sí estoy a favor del, o sea, porque a ver, los banqueros centrales ahorita, a diferencia de otros ciclos, no están en control de las cosas. O sea, lo que está atrás de estas dinámicas es Rusia. O sea, entonces, si subes 200 de trancazo, ahí sí ya matas la demanda. Pero este approach de subo 50 y luego subo 75 y luego 50 y ahí voy viendo, y siempre están viendo el último print. Es que el modelo de data dependence te hace backward looking por definición. Pero si tú asumes que el conflicto en Rusia y Ucrania va a durar todavía un año más y subes 200 puntos de trancazo, pues sí, quemaste la casa. Pero igual la vas a quemar si estás subiendo de 50 a 75 cada reunión y de
no, pero pues ¿qué más primero un cuarto, o sea, otras cortinas, o sea, la vas quemando, o sea, es como una remodelación, o sea, es como una remodelación, no es una demolición, Paco, es una remodelación. Pero bueno, hablando de demanda y de estas noticias, también esta semana sale el índice de gestores de compras, que sale mal el dato, sale bastante desacelerado, pero pues parece que estamos en una etapa donde malas noticias son buenas noticias. ¿Por qué? Porque, pues bueno, los índices, las bolsas, el Standard & Poor's, después de 3 semanas negativas, por fin tiene una semana positiva. Digo, quién sabe cómo va a cerrar hoy, pero esta semana lleva subiendo más del 3%. Y esto de las noticias malas son buenas noticias, o sea, para que vean lo complicado del mercado, o sea, y la genialidad de Keynes, que es muy difícil de capturar, de tienes que anticipar las anticipaciones de los otros, que yo bromeo, diciendo que tienes que anticipar las anticipaciones de los anticipadores. O sea, el mercado lo lee como bueno, o sea, y viene en el reporte de Markit que, o sea, sí se desaceleró la actividad económica, pero también se dieron las presiones inflacionarias. Entonces, la destrucción de la demanda viene siendo una noticia positiva, comillas, comillas, porque pues el que se destruya demanda, pues va a hacer que haya menos presiones inflacionarias. Entonces, esto va a hacer que la Fed sea menos hawkish o menos pesimista, ¿no? Bajo la nueva escala.
Sí, exacto, lo que dices. Vemos que la demanda se empieza a desacelerar, lo cual generalmente no nos gustaría, pero en una época de alta inflación es una buena noticia. O sea, qué bueno que ya se está viendo un efecto de las decisiones de la Fed y qué bueno que podemos esperar que la inflación sí baje.
Nah. Pero pues sí.
Dilo.
Al final la Fed no está controlando nada. O sea, al final son puros shocks externos. Los chinos cerrando Shanghái, Shenzhen, Putin no dejando salir el trigo y el petróleo que no le quieren comprar a Putin, pero igual necesitan. O sea, al final el riesgo es la estagflación, que la gente no compre nada, pero que igual los precios sigan subiendo.
Sí, que igual los precios sigan subiendo. No, pero no te preocupes, porque mira, Dalio acaba de salir a decir...
Ah, no, bueno.
Justo lo que estás diciendo. Dalio acaba de salir a decir que la Fed no puede hacer nada y que vamos derechito a la estagflación. Y yo estoy muy tranquilo. ¿Por qué? Porque Dalio dijo, prefiero comprar Bitcoin en vez de tener cash, cuando el Bitcoin estaba en 50,000. Dalio dijo... Cash is trash a principios de 2020, antes de que las bolsas cayeran 30%. Y ese mismo año, Dalio, en febrero, dijo, o sea, justo unas semanas antes del crack bursátil más rápido de la historia, Dalio dijo, el mercado está sobre reaccionando a la pandemia y yo creo que es momento de comprar. Que obviamente no sabemos lo que está haciendo con su dinero realmente, ¿no? Pero,
claro, claro.
Pero bueno,
claro. Como oráculo es el opuesto. O sea.
Antes de pasar a las criptos, que siempre son un espacio importante en Money Talks, yo creo que sí, este es un tema muy interesante. ¿Qué tanta injerencia tiene el Banco Central en la inflación? Porque ahora lo que estamos viendo es que más bien es un problema de la demanda, digo, de la oferta. Es un problema de la oferta, es un problema de las cadenas de suministro, es un problema de que China sigue cerrado, de que hay una guerra en Ucrania, etc. Entonces, el Banco Central no tiene injerencia en eso. Entonces, está haciendo lo que puede hacer en medida de lo posible, pero sin duda hay choques externos. Entonces, habrá que ver qué tanta injerencia tienen las decisiones del banco sobre la inflación.
Pues yo creo que es pura narrativa y pura... O sea, bueno, efectivamente los movimientos en las tasas sí, pero se entrelaza con muchos factores y creo que tiene que ver más con la credibilidad porque pues tenemos el caso opuesto, ¿no? Tenemos el caso del Banco Central de Japón, que pues duró 30 años sin poder generar inflación. La inflación que tienen ahorita es por un choque externo. Y pues también, o sea, recordemos... que de 2000, más o menos de 2010 a 2019, pues el problema de la Fed era todo lo contrario, ¿no? La inflación promedio de esa década creo que fue del 1%, al contrario, la Fed estaba aterrada de ser el nuevo Banco Central de Japón, y era al revés, ¿no? Entonces, o sea, a mí la lección que yo veo es que, o sea, sí, las tasas de interés sí van a tener injerencia, pero son tantos los otros factores y tanto pues sí, los animal spirits y la naturaleza humana, que yo lo veo más por el lado de credibilidad en el Banco Central que realmente incidan de manera duda, a menos de que se avienten movimientos muy fuertes en las tasas de interés, ¿no?
Criptos. Trending topic de este,
no,
de
espérate,
este,
espérate. Y es que también, o sea, espérate, ya nada más para cerrar este tema de la inflación, yo sigo insistiendo, o sea, los bancos centrales están sobrecargados de trabajo y es momento de que partes regulatorias y el otro lado de la política fiscal también hagan su chamba, pero que la hagan bien, porque luego tú tienes lo que hizo Biden esta semana, que es la más López Obradorista de sus medidas de gobierno.
¿Lleva una mañanera o...? ¿Le echó la culpa a alguien más?
Le echó la culpa a Putin. O sea, le echó la culpa a Putin abiertamente. ¿Sí?
¿Dijo,
la Casa
dijo
Blanca,
que Putin había robado más?
Ya es el Putin Peace Prize. Ya lo bautizó así. Lo cual va a terminar minando toda la legitimidad y o sea, toda la credibilidad o todo el apoyo que la población en Estados Unidos tiene por la población ucraniana, al vincular directamente guerra de Ucrania con Putin, el apoyo de la guerra se va a perder. Pero, o sea, Biden esta semana básicamente le quitó el impuesto, el equivalente al IEPS a la gasolina, que no va a afectar en nada el precio, porque son creo que 18 centavos por galón. Es una forma de matar toda la idea de impuestos ecológicos, porque al final de cuentas, pues el impuesto a la gasolina es un impuesto ecológico, en un contexto en el que él mismo se había comprometido a luchar contra el cambio climático y no va a lograr nada.
Como Alemania, no, como Alemania.
Sí, como exacto. Alemania. Mira, sobre todo, bueno, ya nos seguimos en la inflación. Los componentes que más están jalando la inflación hacia arriba son los energéticos y los alimentos. Y esta medida que dices que está tomando Biden y que también está tomando el presidente de México y también la están tomando en Europa, la verdad es que es popular, pero no es sostenible. No es sostenible.
¿Y no tiene impacto?
No tiene impacto. 18 porque...
centavos por galón de gasolina cuando el galón está a 6, no tiene impacto.
Es curioso. La verdad es que esta semana estuve pensando cómo los políticos dicen la gasolina va a costar 10 pesos y al mismo tiempo dicen ya no vamos a subsidiar la gasolina porque es un impuesto para ricos, porque es un impuesto para los que van y llenan su camioneta con el tanque a tope, ¿no? Realmente son propuestas contradictorias. O sea, estás diciendo completamente lo contrario. Pero bueno, en la práctica lo que estamos viendo es que los subsidios continúan y esos subsidios tienen un costo social muy alto. Si bien ayudan a mitigar la inflación, pero en el largo plazo no es una medida sostenible.
Sí.
O sea, sobre todo ahora que mencionas a Biden, seguramente recuerdan cuando estaba en campaña, su principal tema era la construcción de infraestructura verde. Vamos a minar cada vez, vamos a hacer menos uso de la gasolina. Bueno, 2 años después o 1 año y medio después, no lo estamos viendo. O sea, la verdad es que el señor está en niveles de popularidad bajos. Tanto porque le ha tocado una época muy difícil como porque no ha podido implementar lo que él pregonaba en campaña. Sí. Pero bueno, ahora sí que para repensar toda la infraestructura que necesita el sector energético, que esperemos en los siguientes años veamos una nueva cara. O sea, que tiene que cambiar por completo porque es muy dependiente de Rusia, porque es muy dependiente de energías contaminantes, porque el cambio climático se aceleró bastante. Pues a ver, o sea, yo creo que vale la pena mucho darle seguimiento a lo que pasa con el sector energético.
Biden mató la idea de los impuestos al carbono. O sea, lo único para lo que sirvió lo que hizo fue para matar la idea de los impuestos al carbono, porque eso de que va a durar solo 90 días, eso no... O sea, para empezar ni se lo van a aprobar en el Congreso. O sea, es desde el punto de vista político, fue un error monumental, por las razones que tú mencionaste, porque anunció algo que no estaba planchado. Porque cuando vaya al siguiente foro de París o al siguiente foro de la COP o donde sea a pedir que hay que poner impuestos al carbono, lo primero que le van a decir todos los países en desarrollo y con algo de razón es, oye, maestro, pues tú quitaste tu impuesto a la gasolina, ahora me estás pidiendo que lo ponga yo y yo soy un país con ingreso per cápita de $500. O sea, acaba de, o sea, es las implicaciones de lo que está haciendo en este momento son francamente catastróficas para el futuro del planeta. Por ese, nada, por nada.
Siempre va a estar presente en política pública, el corto o el largo plazo. Lo deseable es el largo plazo, pero cada político tiene su agenda y no quiere perder su elección. Entonces, le dan mucho peso al corto plazo.
El tema aquí es que claro, Biden...
Que eso lo podemos ver, o sea, entre otras historias tristes, en lo que tuitea Ian Bremmer sobre Alemania, ¿no? O sea, que primero apagan plantas de energía nuclear porque quieren ser más ecológicos, reemplazan la energía nuclear con gas ruso.
Y está bien curioso, porque en teoría...
Cierra la llave del gas ruso y ahora tenemos la noticia de que Alemania está quemando carbón, regresa el carbón para el gas ruso. Entonces, o sea, volvemos a la ironía del corto plazo y de decisiones por costes políticos, ¿no? A mí me impresiona, o sea, cómo Francia, pues... No sé si tengo el stat correcto, pero como el 90% de su red eléctrica, de su consumo de energía, viene de sus plantas nucleares y el país vecino, pues cerró todas, ¿no?
Quema carbón.
Todas cuando más lo necesitaba. O sea, y ahorita que lo recuerdo, o sea, estaba escuchando en otro podcast, o sea, que China está invirtiendo durísimo, o sea, ha invertido durísimo en plantas de energía nuclear en los últimos años, pues justamente porque te da muchísima energía y China, que es tan crucificado por ser pues muy intensivo con el carbón, pues parece que va para allá, ¿no? Y pues bueno, mientras tanto tenemos a Alemania quemando carbón nuevamente para impulsar. Para impulsar los generadores de carga de Tesla, ¿no?
Sí, sí. Y yendo un poco, a ver, o sea, volviendo un punto al tema de David, el corto y largo plazo, o sea, yo coincido contigo y al final, pues, el incentivo de un político, pues, es ganar la siguiente elección para cumplirle las promesas a sus bases. Ese es la tarea de un político. Pero en este caso, todo el mundo sabe que los demócratas van a perder.
Sí, hay elecciones en noviembre y no se ven bien para el grupo de Biden.
Es la derrota más cantada en la historia política, al menos que a mí me ha tocado ver. O sea, desde que no le pasaron el Build Back Better, se sabe que los demócratas van a perder. Ya no meten ni las manitas. O sea, ahorita ya hasta los propios demócratas ya están mentalizados a perder y a que la derrota sea lo menos dolorosa posible. Y en ese contexto, pues ya haz lo correcto, ¿no? O sea, ya si estás condenado a desaparecer, pues igual ya es el momento para intentar hacer cosas, hablarle de frente a la población, que es lo que yo últimamente me he estado posicionando en Twitter y en este programa también, que es la falta de liderazgo.
Sí, te ves mal, Francisco, te ves, o sea, ya debes dejar tanto Twitter.
Exacto, exacto.
Te ves ojeroso, triste.
No, es que hoy me levanté desde las 5 de la mañana, por eso, pero, y también.
Hacer ejercicio.
No, hombre, a una llamada.
Oye, no, pero
a ver Twitter, se levantó a ver Twitter.
Este tema del Congreso, qué lástima que Biden vaya a tener un camino más difícil para sacar las reformas que necesita. Sin embargo, yo sí soy partidario de que un presidente no tenga el Congreso alineado, que sea un contrapeso, que lo cuestionen los diferentes poderes políticos. Entonces, en ese sentido, el triunfo de los republicanos, pues, puede no ser tan mala noticia.
Es una catastrófica noticia.
¿Cómo crees?
Es una catastrófica noticia. A ver, de por sí Biden, pues ya era... A ver, hay reformas que salen en la primera sesión de un congreso o no salen nunca. reforma fiscal, reforma, digo, por sus implicaciones fiscal, pues todo lo que tenga que ver con infraestructura, impuestos verdes, pues ya se está volviendo casi casi que un gemelo de las reformas fiscales.
Sí.
Hay cosas que si no salen en el primer periodo del Congreso de un presidente, no salen nunca.
Sí, 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 exacto. Pero en ese sentido, Biden ya va a tener 2 años para haber sacado sus reformas.
Y no va, o sea, a sacar, no, nada. Y no las sacó. No, y no, exacto, las va a sacar.
Pero por él, no por el Congreso. Porque, como mencionas, un presidente, un primer ministro, generalmente saca las reformas en su primer año de gobierno. Porque sabe que en la segunda mitad del periodo ya no va a contar con, sí, el apoyo,
no,
del Congreso.
Ya no tiene nada.
Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Un presidente debe tener un contrapeso. En ese sentido, contar con un segundo, con la segunda mitad de su gobierno, en el que ya lo están cuestionando, en el que ya le están poniendo piedras, pues, a ver, o sea, te vas a tener que sentar a negociar, y lo que pase es porque realmente todos, bueno, no todos, pero la mayoría está de acuerdo. Pero bueno, ya veremos reforma por reforma cómo se votan.
Vámonos, pues, a, sí, vámonos a cripto, otro tema feliz y con esperanza. Pues yo descubrí el nuevo término criptomendigos.
No, varios.
Y lo gozas, Walter, lo gozas además, gozas realmente.
No, no. Es risa de nervios. No, se me hizo simpático.
Oye, no, mira, para empezar,
es que vi la noticia de que Coinex acaba de abrir algo que se llama Coinex Charity. Y pues vi la noticia de un tuitero que ponía: Coinex acaba de montar albergue para criptomendigos. Pero bueno.
Les voy a compartir el artículo en Twitter, pero salió que Irán tiene problemas de apagones de luz, que seguramente, pues, no les sorprende en muchos países, y lo que hicieron fue: ok, vamos a ser selectivos. En algunas zonas y en algunas empresas cortamos intencionalmente la electricidad para que en otras sí haya suministro. Y lo que hicieron fue, a las 18 empresas de criptomonedas en Irán, le cortaron el suministro de luz. O sea, realmente ya la gente le está perdiendo mucha fe.
Pues lo que pasa es que te consumen, o sea, las minas de Bitcoin y de criptomonedas te consumen muchísima, muchísima electricidad. Y ahí hay una paradoja que ya la comentaba, porque entre más minas de Bitcoin tienes, entre más mineros de Bitcoin tienes, se incrementa la dificultad, o sea, se incrementa el poder computacional que tienes que usar para extraer Bitcoins. Necesitas procesadores más rápidos, necesitas computadoras más rápidas, que te van a consumir más electricidad.
Es un consumo de energía alto el que tienen las empresas. Y bueno, mis 5 centavos al asunto, porque sé que este tema es recurrente en Money Talks, es, y me interesa mucho tu opinión aquí, Walter, que te dedicas a esto, no a las cripto, pero a las inversiones.
No, yo no soy un cripto mendigo, David.
No, lo que quiero decir es, creo que una buena regla es: no inviertas en algo que no entiendes.
Sí, definitivo.
Y en ese sentido, sí. O sea, yo sé que los inversionistas no siguen paso a paso el movimiento de cada una de sus acciones. Sin embargo, saben cómo está compuesto su portafolio, saben en lo que están invirtiendo y confían en un administrador. Ahora, en el tema del Bitcoin, no pasa eso. O sea, la gente invierte porque le dijeron que es una buena idea, o sea, porque se volvió algo viral. O sea, realmente, ¿cuántas personas entienden las matemáticas, la lógica, cómo surgió la historia de las criptomonedas, que empezó con el Bitcoin en 2008? Muy pocas. O sea, la gente realmente no lo invierte, pero se apasiona mucho con el tema y le está metiendo su dinero de una manera de YOLO investing. De una manera muy acelerada. Sin mucha reflexión.
¿Estás hablando de Bukele, David?
De bucle no vas a andar hablando. Sí, y también para poner en contexto, este tema de las criptomonedas empieza en 2008 con Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, que manda un correo a un grupo de programadores con un PDF de 9 páginas, en el que explica con matemáticas, bueno, se llama Peer-to-Peer Cash System, creo que es el nombre del PDF, en el que básicamente explica con matemáticas, utiliza un diagrama que se llama árbol de Merkle, con el que te dice por qué las transacciones van a ser verificables. Y es el surgimiento del blockchain, que es el sistema contable de las criptomonedas. Ahora, ¿cuántas personas que tienen Bitcoin entienden ese árbol de Merkle? La dinámica. ¿Leyeron el paper de Satoshi? ¿Conocen la historia? Bueno, de entrada, ¿quién conoce a Satoshi? Nadie. O sea, nadie lo ha visto. O sea, no sabemos si es hombre, mujer, un grupo de personas.
Es un hámster. Es un hámster que hace crypto trading.
Ya se murió.
Ya se murió, o sea, ya se murió Satoshi Nakamoto.
El hámster ya se murió, sí.
Sí, sí, el hámster ya se murió de estrés.
nadie ha confirmado verlo. O sea, igual es una figura en el metaverso, es un grupo de personas. Nadie sabe quién es. O sea, realmente cuando las cosas son tan oscuras, ¿por qué le inviertes tus recursos a ese tipo de instrumentos, no? Que además han demostrado ser muy volátiles. O sea, hubo un día que cambiaron en 40%. El valor del Bitcoin cambió en 40%. Claro. O sea, ¿qué activo hace eso? O sea, claramente no
Comics.
Los tenedores no entienden lo que tienen, porque no es posible que cambie 40% en un día.
Sí, pues es que definitivamente sucede todo eso, David, pero... O sea, yo también me pregunto, pues, ¿cuántos de las personas que tienen notas estructuradas entienden que tienen? O sea, también les explican más o menos qué es lo que tienen. Mira, sí, vas a ganar si no baja de tanto por ciento, y la nota se va a llamar. O sea, mucha gente no entiende los productos financieros, sin embargo, invierten en ellos. El problema es, o sea, no entender los riesgos. Pero sí, o sea, esto yo creo que se aviva mucho, y ahorita me dicen ustedes qué opinan, pero yo creo que se aviva mucho por la narrativa, porque, por ejemplo, ahorita, o sea, desde Occupy Wall Street, o sea, tenemos un movimiento de nosotros contra ellos, fuck the system, fuck el 1%, y llega el Bitcoin, llega Satoshi, pues justamente con este sistema peer-to-peer, que básicamente es pintarle dedo a todos los bancos centrales. Y además, o sea, además de este anarquismo financiero, tienes que, pues, los early adopters, o sea, los que empezaron minándolo y transaccionándolo en pues yo creo que de 2009 a 2016, 15, 17 quizá, o sea, con muy poquito dinero, pues hubo mucha gente que se hicieron crypto millionaires. O sea, tienes esta narrativa también de una transacción que se hizo para comprar, creo que 3 pizzas o 14 pizzas, por no sé cuántos bitcoins, que ahorita dicen, es que ese güey que compró las pizzas es un imbécil, porque ahorita sería multitrillonario. O sea,
sí.
Que realmente... pues la gente tiene siempre, o sea, siempre la gente siempre ha tenido estas esperanzas de hacerse rico de la noche a la mañana. Exacto. Por eso tuvimos las manías, las burbujas y después los cracks, que pues ahorita tenemos un crack. Y también, o sea, o sea, hace poquito Luis volvió a tuitear del efecto Dunning-Kruger, o sea, donde empiezas a conocer poquito de un tema y te crees un experto, ¿no? Entonces, o sea, la gente dice, no, pues entiendo que el Bitcoin es descentralizado, sé que puede subir y bajar un chingo, pero me puedo hacer rico. Entonces ya soy un cripto experto, sígueme para más consejos en TikTok.
Sí. No, ese es un sesgo muy fuerte de los outliers, de la, estadísticamente hablando, la cola, las tails, donde para contar una historia tienes que dar un dato extraordinario. Si no, no captas la atención de la gente, si no, no vendes. Pero la realidad, el grueso de los inversionistas no están ganando lo que los early adopters.
Exactamente. El precio promedio de los bitcoins, por así decirlo, está en 23.900, algo así. Que pues ahorita a niveles actuales, que hace rato que lo chequeé, estaba en 21.000, llegó ya a estar abajo de 20.000. O sea, están perdiendo dinero. Es como o sea, Katie Woods, ARKK, perdón Paco por sacarlo al tema, pero ARKK, antes de que estuviera a niveles de hace 5 años, que apenas llevaba una caída del 50% por ahí, o sea, que todavía le iba ganando al Nasdaq, o todavía iba a la par del Nasdaq, vi un artículo donde decían, pues sí, los que van ganando son los primeros inversionistas. El problema es que la mayoría de los inversionistas y la mayoría de o sea, Katie Woods empezó con 2 billions y en su pico más alto tenía 21 billions, pero esos 21 billions entraron pues justo antes de que tronara la burbuja Katie y se convirtiera en Midas inverso. Entonces, aunque el Bitcoin, o sea, planteándolo de una forma más simple, aunque el Bitcoin va ganando en precio porque empezó valiendo menos de un centavo de dólar y ahorita está en 20 mil dólares, como la mayoría de la gente o mucha gente compró en los máximos y en las burbujas y en estas manías empieza a haber muchos adopters, ahorita la mayoría está debajo del agua porque se han comprado más Bitcoins en precios más altos o más volumen, se ha cambiado de manos. Que pues lo que cambió al principio, ¿no? Que no siempre va a ser así, no se va a mantener así, pero yo creo que esta narrativa de hazte rico de un día para otro, pues fue muy poderosa, ¿no? O sea, y siempre es muy poderosa la avaricia por el efecto de esperanza. No sé qué vaya a pasar con el Bitcoin, no creo que deje de existir. Taleb dice que no estamos en un crypto winter, que estamos en una era glaciar de cripto y que viene mucho más sufrimiento. Pues hay datos para pensar que puede tener razón, pero yo creo que no desaparece. Yo creo que lo que sí ya desapareció son los nuevos criptomillonarios, ¿no? Digo, pues con una shitcoin, pues por ejemplo, con esta moneda Shiba, pues hubo una noticia de que una familia se hizo putibillonaria de la noche a la mañana. No creo que hayan podido salir a vender su fortuna sin que colapsara el precio. Entonces, yo creo que los millonarios, los nuevos millonarios de Bitcoin ya se acabaron. O sea, con estos niveles de precios, pues sí, o sea, puede seguir existiendo. Tanto se puede ir a 100,000 como se puede ir a 10,000, a 1,000. Creo que va a seguir existiendo porque tiene una demanda natural. El blockchain, la verdad es que sí fue algo extraordinario porque sí creó la escasez digital. Luis González se va a enojar. Va a decir que eso es mentira. Pero pues sí fue una innovación para resolver qué problema, quién sabe. Pero pues bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos años. A ver si se cumple mi profecía o si se cumple mi profecía de que ya es casi imposible que haya criptomillonarios. O bueno, Bitcoin millonarios, ¿no? Bitcoin billionaires.
No, muy buen comentario. La verdad es que vale la pena delimitar la crítica porque si bien martirizamos mucho a la criptomoneda, no estamos diciendo que va a dejar de existir. Simplemente que la mayoría de los inversionistas no le entienden y que es un activo muy volátil, muy riesgoso, que debe de tomarse con mucha cautela. O sea, sí. Si quieres invertir, primero que nada, entiéndelo muy bien y número dos, toma posiciones pequeñas. Si te va bien, pues ve creciendo poco a poco. Pero esa viralidad, ese entusiasmo que hubo por un activo que nadie entiende, pues esa es la parte que causa conflicto, ¿no?
Sí, definitivo. Sí. O sea, pues sí, yo diría, pues como, o sea, pues sí, olvídense de estas fantasías de que se vayan a hacer billonarios comprando criptomonedas o shitcoins, pues mejor abran una empresa o innoven o no sé, hagan otra cosa. Y pues si mucha gente la está adoptando como Paul Tudor Jones y Ray Dalio, o sea, ellos mismos lo comentan, o sea, es una parte pequeña de su patrimonio, o sea, además ustedes no son ni Paul Tudor Jones ni Ray Dalio, ni tienen su capacidad ni sus recursos, y pues ya, ¿no? Y pues como ellos hay otros que condenan mucho el cripto como Buffett, ¿no? Que yo creo que no lo entiende y por eso mejor no se mete.
Yo creo que nadie entiende cripto. O sea, en realidad yo creo que nadie, o sea...
Ni Satoshi.
Ni el hámster Satoshi lo entiende. Yo ahí sí tengo una perspectiva distinta. O sea, hay gente para la que la única forma real de tener un patrimonio, de generar un patrimonio, pues es comprando el billete de lotería.
Pues sí, pero ¿cuál es la posibilidad? O sea, pues de 1,000 o de 1,000,000, ¿cuántos lo van a lograr?
No sabemos, pero... no sabemos. O sea, porque hubo gente que sí se hizo rica.
Y gente que se hizo pobre.
Y gente que se hizo pobre. Pero a mí lo que me interesa saber ahorita es cuando estaba 60, que ahorita que iba a 20, ¿quién se salió? O sea, ¿se salieron los retails o se salieron estos fondos especulativos que según eso son el smart money? Que apalancaron y sobreapalancaron y se volvieron a apalancar las apuestas. Yo creo que se salieron esos. Yo creo que los que tronaron fueron
el smart money.
El supuesto smart money, porque el dumb money es su única esperanza. O sea, la gente que no vendió a 60, menos va a vender a 20.
Mira, yo creo que los que venden son los que, o sea, justamente los que se apalancan y pues tienen que vender porque tienen que vender. O sea, porque.
¿Quién se apalanca para? O sea, ¿quién te va a prestar para comprar cripto?
Las startups de DeFi.
Oye, ahora que mencionan esta historia me deja pensando, es así como el caso de si te tomas este licuado todos los días, en un mes ya bajaste 10 kilos. O sea, es una solución bastante mágica, ¿no? Que dirás, bueno, pues a alguien le funcionó o alguien dice que le funcionó, pero a la mayoría no. O sea, suena un producto milagro.
Es un producto milagro. Es
un producto milagro. O sea,
es peor que un producto milagro. Es un Amway.
Es una religión. Es una religión. Cree en el profeta Satoshi y te vas a salvar de los malditos banqueros centrales. Y los jinetes del apocalipsis son la fe del Banco Central Europeo, el BIS y el Fondo Monetario Internacional.
Pero ya solo falta que lo metan en esquema de pirámide. Invita a alguien más al Bitcoin y ganas.
Pero yo insisto, para mucha gente es la única forma de... Y es una crítica muy fuerte al sistema actual, que la única forma que tengas de generar patrimonio sea invirtiendo en pendejadas, que no tienen sentido. O sea, ¿qué dice de la sociedad que somos, que es la única forma en la que mucha gente realmente puede hacer patrimonio?
Sí, y sobre lo que dices, o sea, la mayoría de los que compran Bitcoin, la estadística te la paso para los tweets, pero la mayoría se lo queda. O sea, no lo ve. O sea, el dumb money se lo queda porque pues va a llegar a 500,000. Es más, Michael Saylor ya dijo que ni madres que van por el market cap del oro, van por el market cap de los bonos. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué chingados? la teoría del oro, pues tiene ahí un respaldo, tiene un razonamiento que pudiera ser, lo comenta Ray Dalio, también te paso el link del paper, de los bonos no me hace sentido, pero sí, o sea, el punto es que el dumb money se lo queda con el efecto esperanza. Es que, pues sí, es el billete de lotería. Pues más abierto.
Por eso lo que hay que hacer es un estado fuerte y capaz que le cobre impuestos a los ricos para que haya redistribución pareja y no estas mamadas.
No va a pasar, Paco.
Yo sé que no va a pasar, pero es lo que debería pasar.
La democracia en Grecia funcionaba porque los esclavos no votaban, güey. O sea, solo votaban los ricos y los aristócratas.
Pero es lo que estamos viendo es eso. No, pero lo que estamos viendo es eso. Es un intento de los pobres por intentar formar un patrimonio. Y es realmente trágico. Pero bueno, ya nos estamos acabando la hora.
No, mi conclusión, sí, de nuevo, inviertan en temas que sí entienden, no en estos temas exóticos.
No, pero compren sí, su boleto de lotería, compren su cachito.
Oye, lo que decía.
No gastas toda la quincena en el boleto de lotería.
Sí, toda la quincena, no. Métanle 1,000 varos y buena suerte, y pues ojalá caiga un fondo de VC con su billete de lotería.
Lo que decía, yo agregaría, o sea, y entiendan en lo que inviertan, no necesitan ser expertos, get the basics, pueden invertir, no necesitan ser expertos para construir una casa, necesitan terreno, material y arquitectos, y pues hay, lo mismo puede pasar con inversiones bien hechas, ¿no?
Lo que decía hace rato, haz de cuenta que estuvieran diciendo cómprate el boleto para la rifa del avión. O sea, no me hace ningún sentido. Pero bueno, pues hay quien sí la compra.
La diferencia es que en el avión sabíamos que era un fraude. Y aquí sabemos que hay gente, que se ha hecho rica. O sea, y no sabemos cuántos se han hecho ricos, cuántos se han hecho pobres. Yo a lo que voy es, métanle 100 pesos o 1,000 pesos o lo que
rico,
sea.
Paco.
Y buena suerte. O sea, pero no le metan la quincena. O sea, métanle 1,000 pesos y buena suerte. Y ojalá derriben a un fondo de VC con su apuesta. O sea, ajá.
Pónganse, oye, pues, pónganse creativos. Pero bueno, yo vámonos a recomendaciones porque ya nos estamos pasando.
No, mira, ¿sabes qué? La verdad es que la plática ha estado muy buena y creo que podemos saltarnos las recomendaciones de ganas.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Nos vemos la próxima semana.
Bueno, antes, les recomiendo el episodio de South Park, Margaritaville. Ahorita con todo esto que estamos diciendo, ahí viene cómo los bancos centrales toman sus decisiones, cómo los portfolio managers manejan el dinero. Es un capítulo muy, muy bueno. Yo no sabía, ganó un Emmy. O sea, un episodio de South Park ganó un Emmy. Y bueno, de momento esa es mi recomendación. No tengo recomendación gastronómica.
Yo dos recomendaciones. Una serie, Succession. Seguramente gran parte del público la ha visto. Es buenísima. Empieza como una historia financiera, después se va desenvolviendo como un drama familiar y la verdad es que está interesante, está fuerte. Véanla, van 3 temporadas y va a haber cuarta porque han sido bastante exitosas. Bueno, no quiero decir más porque realmente es muy buena, pero de verdad véanla. Muy buena serie. Y mi segunda recomendación, literatura. ¿Sabes qué? La verdad es que los datos económicos son tan poco alentadores que estoy intentando leer más novela. O sea, dejar de leer tanta...
tanto drama.
Sí, tanto Bloomberg, The Economist, Business Week. Como que le estoy dedicando un poquito menos de tiempo a esa literatura y me fui un poco más a la novela. Uno de mis autores favoritos es Ishiguro, Kazuo Ishiguro. Ganó el Nobel de Literatura en 2017. Lean lo que quieran de él. Yo lo que estoy leyendo actualmente es The Buried Giant, El Gigante Enterrado, pero pues les recomiendo también Clara y el Sol, El Resto de los Días, Never Let Me Go. Tiene varias novelas. Lo que quieran leer de él es buenísimo. O sea, siempre es una buena lectura. Entonces, esas son mis dos recomendaciones.
Yo tengo varias. Yo tengo una... Digo, pues empezando con la recomendación vegana aquí en el DF.
No, bueno, nos vemos el próximo lunes. Gracias.
No, la Pitaya Vegana, que es un restaurante vegano aquí en el DF, que además tiene la partida. Hay uno en la Roma y hay otro en Coyoacán. Y además tiene la particularidad de que las tortillas de los tacos son rosas, como pitaya. Entonces, están muy interesantes. La otra es un grupo musical que descubrí, que ya tiene tiempo, pero ya apenas lo acabo de descubrir, que se llama The Pauses, las pausas en inglés, que es un grupo de rock indie, la verdad, bastante también bueno. Y la última recomendación es más, es más sentimental. Fue el cumpleaños de un amigo que vive en Guadalajara, y también para quitarle lo chilangocéntrico al podcast, pues mi amigo vende café, es DJ y es terapeuta. Ahí vamos a estar tuiteando su perfil. Fue su cumpleaños, y le tomé fotos a él y a su familia con una cámara Instax, la cámara esa que saca las fotos chiquitas en papel todavía, que yo creo que es la compra superflua que más felicidad me ha dado a mí y a mis conocidos.
Buena compra, entonces, buena compra.
Muy es buena el equivalente compra. Al cubo de tungsteno de Luis.
Exactamente,
exactamente. No, yo creo que es mejor que, o sea, el cubo de tungsteno solo te sirve para presumir que eres un hombre de tungsteno. Esto sí trae felicidad a los otros.
Sí, sí, ahí Jorge puso en Facebook y las fotos. Entonces cómprense una cámara Instax y tómenle fotos a la gente que quieran.
Oye, pues comparte el contacto porque un buen café siempre se agradece.
Exacto.
Y pues bueno, nos escuchamos el siguiente lunes y muchas gracias por venir, David, por estar aquí como el primer invitado de Jam Sessions.
No, nuestros handles de Twitter que nos han pedido para la gente que no nos sigue en Twitter. Mi handle es Fravasa, el de Luis, que hoy no nos acompañó, es Luis González, y bueno, pues Walter y David, por si quieren.
Sí, pasar. El mío es Walter Buchanan C, y el de David es...
DavidXS826. Gracias por la invitación. Nos escuchamos pronto.